Pues no sé si el pato está revuelto, está incendiado, está virando a la derecha, a la izquierda, al centro, se ha mareado en el viaje al centro, ha pasado de todo. Queridísimo Pepe Torrente, Dios te guarde y la Magdalena te acompañe.
Igualmente, igualmente, muchísimas gracias. Buenos días, querido oyente, buenos días, Juan de, buenos días, Chema. Pues aquí estamos, mirando el patio. Ahí está, qué macetas más bonitas tiene, que los otros se están... Cuidado, Chema, no vaya a pisar por
ahí. No,
que
se, no, el geranio, cuidaremos el geranio.
Déjala. Y más líder que nunca se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Chema Rueda, ¿qué tal?
Estamos en el sitio que hay que estar, con la distancia justa sobre los perseguidores adecuados y en perfecto estado de revista. Y bueno, analizando el patio, pues con, en fin, con atención... Aunque yo tiendo a desdramatizar todas estas cosas y ahora a lo largo de la tertulia intentaré que tampoco pasa nada, porque en fin, la regla de la democracia es más latosa que la no democracia.
Desde luego. A ver, vamos ahí a situar esto un poquito. Estamos, como saben nuestros oyentes, lo digo porque Kiko, las cosas cambian a veces. Estamos grabando este programa porque nuestros señores contertulios pues tienen una jornada laboral, que es la que es, y estamos a primera hora de la mañana. O sea que si a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1, ha habido algo en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el Ayuntamiento de Granada, en la región extremeña, en Asturias, nosotros no podemos adivinarlo ahora mismo, ¿vale? O sea, esto que quede claro, porque aquí la cosa va cambiando. Imaginaos que lo grabamos ayer. Pues se nos queda una cara.
Una cara de tonto, vamos.
Hay que reconocer el gran mérito que tuvo ayer para el interés general esta emisora, que a través del programa Líder, que es que Carlos Herrera, quien a las 6 de la mañana descubrió el intento de moción de censura, que luego se confirmó 2 horas más tarde. Es decir, que no deja de ser este medio eso que hay que garantizar de los medios de comunicación, un garante de la democracia y del sentido común, ¿no? Porque yo creo que a raíz de que se destapa por parte de esta cadena de emisoras el negociete que tenía ahí el PSOE y Ciudadanos, pues a partir de ahí es cuando empieza el lío, el circo este que tenemos montado.
Bueno, Murcia existe. Esto lo vamos a tener bien claro todos los españoles a partir de ahora. Ayer veía un tuit que decía: no puede ser que por una vez que sacamos la cabeza nos contraprograme Madrid 2 horas después, que íbamos a ser por fin gente que se iba a hablar de nosotros. Y mira, al final hemos estado hablando de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía, por supuesto.
Esto demuestra que la actualidad dura medio segundo. Es decir, claro, Murcia, bueno, ha adquirido un protagonismo. Es verdad que lo de Murcia, yo, en fin, por eso decía lo de desdramatizar. Yo creo que a nadie le puede extrañar que en Murcia, después de las declaraciones que se han venido produciendo en los últimos días, y sobre todo de cómo se gestó el gobierno de Murcia, tampoco soy yo un murcionólogo reconocido, pero en fin, creo que el que era candidato del PP tuvo que dejar de ser candidato para que fuera el actual señor López Mira, por una exigencia de Ciudadanos. Quiero decir que en Murcia algo se ha venido cociendo todo este tiempo.
Por cierto, y que por fue absuelto aquel que
además se llamaba Pedro Sánchez,
que fue alcalde de Puerto Lumbreras, que fue absuelto por la justicia, ya no vive en España, se fue a vivir con su familia fuera de nuestro país.
Era curioso, sí, bueno, pero quiero decir que en Murcia pues se daban una serie de circunstancias, unas declaraciones de dirigentes del gobierno, porque como bien hablábamos off the record, no deja de ser curioso que la moción de censura la pone un partido que hasta ayer estaba en el gobierno, sí. Pero bueno, es que la democracia tiene estas cosas. Es decir, cuando no hay mayoría absoluta de nadie, los ciudadanos exigen a los políticos que se pongan de acuerdo y los políticos pues se ponen de acuerdo. A veces se ponen de acuerdo 2 o 3 grupos políticos que no han ganado las elecciones, pero que suman más que el que ha ganado. Y entonces, pues tampoco los ciudadanos están contentos cuando se ponen de acuerdo. Es decir, por eso digo que la democracia es compleja, tiene unos mecanismos que hay que asumir como propios, y aunque gusten más o gusten menos, pues si la mayoría absoluta de miembros de la del Parlamento o de la Asamblea Legislativa de Murcia se han puesto de acuerdo en una cosa, pues son mayoría absoluta y así lo va a ser. Por tanto, démosle a Murcia el protagonismo efímero que ha tenido. Y bueno, y a partir de ahí pues se desencadenan cosas. Pues claro, pues, es que la política es que es así.
Lo que pasa es que yo no creo que sea el debate ese, es decir, que nadie cuestiona la legalidad de una moción de censura. Ahí está, y eso es previsible, y cuando que los partidos consideran oportuno el entablar ese instrumento, usarlo, pues lógicamente lo hacen posible en todos los ámbitos, con todos los partidos y con todas las instituciones. Eso no es ninguna novedad. El problema es que aquí alguien que preside el gobierno nos dijo que teníamos que estar unidos en torno a la pandemia. Y vemos cómo ha dejado la Moncloa para ir a la sede de Ferraz a organizar todo este lío que organizó en Murcia. A partir de Murcia, lo que se deriva es ese terremoto con el que yo creo que estuvo ágil y con reflejos la presidenta de Murcia, perdón, de Madrid, porque tenía otra intención, y que luego al final pues se deriva todo en esa sensación de inestabilidad que yo creo que es el objetivo principal. Así que yo creo que en el fondo el objetivo principal de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, es, digamos, dividir o desmovilizar al centro-derecha, quitándole una de las piezas que forman parte de ese trío de pacto, digamos, de posible pacto, en el sentido estricto de separar a Ciudadanos de lo que es el Partido Popular y la posible apoyo o soporte de Vox. Bien, ¿eso se hace con vista a una mejora de la gestión? Ni muchísimo menos. En mi modesta opinión, eso se hace para interés partidista y electoralista del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Esta mañana he escuchado al señor Leguina, histórico del PSOE, decir que el PSOE no es el de siempre, es el del señor Sánchez. Pues posiblemente por ahí tengan explicación muchas de las cosas, ¿no?
Por suerte no es el PSOE del señor Leguina. Nos quedaremos con que por suerte ya no es el PSOE. Lo que pasa es que es curioso, oyendo a Pepe Torrente, que yo entiendo que en circunstancias como las de hoy abandone un poco su natural ecuanimidad y buen sentido para intentar arrimar el asco a su sardina, ahora parece que Pedro Sánchez es el que ha organizado esto.
Sí, sí.
Esto es que no lo ha organizado los parlamentarios de Ciudadanos de Murcia, que son los que firman, y además, hombre, ante una circunstancia como esta, no sé si Pepe Torrente piensa que quien es secretario general del PSOE no deba ponerse a trabajar cuando hay moción de censura en Castilla y León, cuando parece que hay lío en Madrid y no sabemos si va a haber elecciones o moción de censura, cuando el patio se ha meneado un responsable político que es dirigente de un partido. Lo lógico es que se preocupe de las cosas que ocurren en el partido. Pero, en fin, insistían los de las declaraciones, porque intuía que hoy Pepe Torrente iba a ir por ahí, porque lo que dijo hace tres días el señor de Ciudadanos de Murcia, de que había corrupción vergonzosa del Partido Popular en Murcia, es lo que provoca la moción de censura. No creo yo que Pedro Sánchez haya tenido mucho que ver ni con la ordenación de las vacunas en Murcia, ni con las actitudes corruptas del Partido Popular en Murcia. En cualquier caso, porque tampoco vamos a estar aquí dándole vueltas a lo de Pedro Sánchez. Es muy curioso que cuando llevamos meses, por no decir años, escuchando lo malvado y lo malo que es el gobierno de coalición y lo mal que se lleva, el gobierno nacional esté perfectamente, o si no perfectamente, razonablemente engrasado, y donde estén empezando a surgir heridas, rupturas, mociones de censura y acusaciones de corrupción, sea en la supuesta hermandad del centro-derecha nacional. Es muy curioso, y como nuestros oyentes son muy inteligentes, creo que hay poco más que añadir al respecto.
El Partido Ciudadano dice que hay corrupción en Murcia y para solucionarlo se une al Partido Socialista. ¿Eso es normalizar la corrupción también, o qué? Porque es que el Partido Socialista no puede dar lecciones muchas de ese tipo, ¿no?
A lo mejor no se trata de dar lecciones.
Mira qué dato hay, para que tú veas que no es cosa de Murcia, que es cosa de Sánchez, de Iván Redondo y de alguno más, que incluso es ministro de Fomento. Fíjate si era todo tan, digamos, territorial de Murcia, que a la hora y media de disolver la Cámara madrileña, la señora Ayuso tiene una moción presentada del PSOE y otra Más Madrid. Y qué curioso, que era todo tan, digamos, espontáneo y muy de Murcia, que a las 2 horas de todo eso, a las 3 horas, en Castilla y León también se presenta una moción, ojo, preventiva, una moción preventiva. Claro, ahí a mí me da que pensar que no es una organización aislada en Murcia, que no es un problema de corrupción en Murcia, que eso se puede, digamos, incluso acudir a los propios alcaldes murcianos que se han vacunado antes de que les toque, o es que eso, del PSOE, por cierto, o es que eso no les toca. A esos también les tocaría. Estamos hablando de una estrategia, sinceramente, organizada desde Moncloa, con los muñidores de siempre de este plan de polarización concreta que tiene el Partido Socialista para intentar, digamos, garantizarse mayoría, y que en este aspecto tiene un objetivo máximo, que es la joya de la corona, que es la Comunidad de Madrid. Y yo creo que ahí es donde está el tema. Ahora,
hombre, la joya de la corona es el gobierno de la
¿qué
nación,
repercusión
hombre?
Tiene esto en Granada? Pues ahora, si quieres, entramos a hablar.
Sí, vamos. Yo, la verdad, si esto más es lógico que en este tema no tengamos el mismo punto de vista. Hay un discurso, lógicamente, de quien se siente emocionado, pues siempre tiene que buscar razones, fantasmas, conspiraciones en el lado contrario, y quien emociona, lógicamente, intenta argumentar el por qué emociona, el por qué presenta la moción y el por qué se produce una suma o una mayoría distinta a la que había media hora antes. Eso es razonable.
Ahora, hubo un discurso
hay que mantener dentro de un sentido razonable, porque es verdad que Murcia, Madrid, Castilla y León nos puede pillar lejos. Esto es política. Yo creo que tampoco vamos a descubrir ahora ante nuestros oyentes en qué consiste la política y cuando unas determinadas circunstancias hacen que un partido político que hasta hace poco menos iba a comerse el mundo, pues ahora esté en vía casi de desaparición y esté buscando estrategias desesperadas de supervivencia. Creo que con cierta argumentación en el caso de Murcia, insisto que sí, es así, puesto que ya lograron que dejara de ser candidato el señor este, que luego fue absuelto, pero bueno, fue absuelto judicialmente, políticamente quedará lo que quede, y creo que al final lo que nos debe interesar a nosotros esto es cómo nos afecta, ¿no?
Pues, si os parece, mira, voy a leer
otro. Ya sabemos lo que pensamos cada uno.
Ya que estamos en Granada y esto ya nuestros oyentes llevan todo el día dándole vueltas, decían esta mañana, ¿qué necesidad hay de comprar telenovelas cuando tenemos los telediarios? Sí. Si es que no hay necesidad de que las televisiones se afanen en nada. Si es que ponga usted el telediario y verá qué entretenido está el asunto. Macarena Olona es diputada de Vox aquí en Granada. Y ayer le mandaba este cariñoso tuit a Juanma Moreno, al presidente de la Junta de Andalucía. Querido Juanma Moreno, hoy tenías dos manos tendidas. La manchada por la traición a tus compañeros de Murcia, Madrid y Castilla y León. Luego parece que lo de Castilla y León tampoco ha sido tanta traición, pero bueno. Y la otra opción.
De momento no.
La leal, que te apoyaba en la convocatoria de elecciones. Tú has decidido jugarte Andalucía. Que Dios te perdone si Ciudadanos acaba haciendo de Ciudadanos.
Bueno, esto de Macarena Olona es la hipérbole hecha palabra, ¿no? Yo es que creo que esta mujer o esta señora empieza faltando a la verdad desde la primera palabra del tuit.
De querido, que no es querido.
Es decir, que a partir de ahí todo lo demás pues un poco se pone no solamente en ridiculez, yo creo que es ridículo lo que está planteando. Es decir, unas elecciones. De hecho, ayer el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz estaba leyendo un comunicado que le envió Madrid.
El mismo que mandaron aquí de todas las provincias.
Lo que estaba haciendo era un servicio que le pidió el partido que hiciera, pero sin pensar absolutamente nada de nada en la concreta situación de Andalucía y en la concreta realidad. Y yo para mí me quedo con lo que a mí me interesa como andaluz, es ver al presidente de la comunidad autónoma junto al vicepresidente de Ciudadanos decir, esto está bien. Aquí no hay por qué poner ninguna traba. Y yo eso es con lo que me quedo. Porque yo ahora mismo lo que veo en ese tuit y en otra actitud de la señora Olona, pues esa pretensión también, pues la de creerse, repito, que todo el monte es el orégano catalán. Uh-huh. Y el orégano catalán es catalán. Lo que pasó en Cataluña no va a pasar más allá. Porque ni Ciudadanos es lo que fue, ni Vox va a hacer lo que ha hecho en Cataluña en el resto del Estado, porque las cosas no son como son. Y además la política tiene tal forma de cambiar que nadie es capaz de prever lo que va a pasar de aquí a mañana. Yo ahora mismo estoy muy, pero que muy tranquilo con lo que respecta a la posible traición de Ciudadanos al pacto que tiene con el Partido Popular.
Y también tranquilo, Pepe, porque los escaños son los que son.
Correcto. Es que además es que la suma es que es la que es. Entonces, ahí ahora mismo, vamos a ver, ¿qué sería? Porque es que otra pista más. El PSOE de Andalucía, ahí está, digo callado. Al menos Susana ya le ha dicho, dice, a mí no me busquen para estas tonterías. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que no hay cabida, que no hay posibilidad, que no hay suma. Y luego yo sí que he de manifestar, y ya doy paso a Chema, mi perplejidad y mi vergüenza general al respecto de toda la situación. Porque a nosotros se nos dijo por parte de un gobierno que teníamos que estar en la pandemia y veo que están en sus luchas, en sus mociones. Oye, gobiernen. Critiquen al que gobierna, hagan lo que tengan que hacer, controlen y dejen paso cuando toque a que el pueblo, digamos, muestre su veredicto a través de los votos. Pero el resto, yo me parece que, aunque sean legales, totalmente estatutarias, los instrumentos democráticos y tal, pero yo creo que de este tiempo Tenemos que preocuparnos de que se hayan pedido 800.000 vacunas y tengamos 150. Uh-huh. Y que el pueblo ahora mismo está demandando la impunidad que nos podría dar la vacuna frente al virus y que no llega con la celeridad que estaríamos deseando. Y esa es la lucha. Oye, que hay 100.000 muertos, oye, que hay muchísimos millones de parados, más de 4 millones según las propias estadísticas oficiales, más lo que hay en ERTE, más las empresas que se cierran. Pongamos el foco en eso, hombre, y dejémonos de estos ombliguismos y estas chulerías, por decirlo.
Sí, no, sí, eso, vamos, eso es evidente, además hemos coincidido en todos los patios, mantenido que efectivamente la prioridad es la prioridad, bueno, pues lo que pasa es que la realidad también es la realidad, ¿no? Y la política está para intentar dar solución y encauzar todos los conflictos, sin dejar de tener claro cuál es el primero y la primera obligación y la primera responsabilidad, pero si pasan otras cosas, pues tampoco las vamos a dejar arrinconadas, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión que seguramente, en fin, y la hago además intentando no arrimar ningún asco a ninguna sardina, porque además el propio Pepe Torrente lo ha hecho en su reflexión, calificando de ridícula la actitud de la señora Olona, que yo incluso, si me pongo a buscar un calificativo, lo de ridículo se me quedaría corto, pero que traslada una evidencia que puede partir de del erróneo punto de vista que tenga Vox, pero es que se está produciendo una reconfiguración de mala manera, además, porque no está siendo de buena manera, del centro-derecha en España, de lo que también Pepe Torrente, si le deja ocasión, dirá que es culpa de Pedro Sánchez, pero yo creo que es culpa de ellos solos, que están compitiendo por un espacio que el anterior líder del PP, señor Aznar, presumía de tener bajo su control y que ahora está en tres fuerzas políticas que, aunque aparentemente se lleven bien porque hicieron gobiernos de coalición en algunos sitios, no se llevan bien porque no hay más que ver lo que está pasando, lo que están diciendo, el llamamiento de Teodoro García Egea, que votantes, militantes o dirigentes de Ciudadanos vengan a mi casa porque ya en la vuestra no os quieren o se os queda chica. Tony Cantó, que parece que quiere ser el primero en hacer ese tránsito, no sabemos si directamente al PP o pasando antes por otra circunstancia. Y eso a mí sí me preocupa como ciudadano. Es decir, que el centro-derecha, que es un espacio político evidentemente existente en nuestro país, esté como está, intentando unos sobrepasar a los otros, otros comerse parte del electorado, otros traerse a militantes o a dirigentes a su fila, pero con unas consecuencias evidentes en la ciudadanía. Y es que lo están haciendo mediante mociones de censura de uno a otro, opas hostiles de uno a otro, ofrecimientos para que se adelanten las elecciones, y yo coincido con Pepe, donde de momento parece que no hay razón para adelantarlas, como es Andalucía, ofrecimientos ayer de Rocío Monasterio en el 24 horas de la noche, de que por supuesto está dispuesta a entrar en el gobierno con Díaz Ayuso, porque parten de la base de que Ciudadanos casi va a desaparecer en Madrid. Esto está pasando en el centro-derecha español, en sus dirigentes, en sus representantes y en sus concejales, en sus diputados y en sus cargos públicos. Esto no está pasando en otro sitio que no sea en el centro-derecha español, y tendrían que hacérselo mirar, porque lo que no pretenderá el centro-derecha español es que mientras eso pasa, el resto se ponga a mirar a la luna, pues el resto intentará legítima y democráticamente sacar la mayor ventaja de esa. Vamos, yo no sé si estos que dos y dos son cuatro. Aquí sí que dos y dos son cuatro.
Es verdad que de la situación interna del PP la culpa no es de Pedro Sánchez, pero sí que es verdad que Pedro Sánchez, desde su estrategia política, está intentando que los intereses del PSOE tengan, por encima de cualquier otra circunstancia, incluso la situación de crisis económica, su mejor forma de galopar. Aquí hay cosas con las que hay que también poner encima de la mesa. Es curioso que estamos hablando de esto que estamos hablando y no de que un socio de Pedro Sánchez en el gobierno votó en contra de que un fugado de la justicia española vuelva aquí. Es decir, que estamos confundiendo un poco el debate también, porque la crisis...
Ese debate también existe.
La crisis está en que Pedro Sánchez prometió 11.000 millones para ayuda directa a la hostelería y resulta que su propio vicepresidente le ha vetado esa forma de organizar esa ayuda.
Eso no se ha terminado.
Pero perdóname una cosa, Pepe, pero
la
fíjate...
La propia ministra lo
pero
dijo.
Pero fíjate, esas cosas que son que están ahí, o la situación con los nacionalistas, o los... La situación catalana, la situación de Barcelona, la situación con el PNV, la situación, al final, El tablero, como se queda, me podéis decir, digo, como se queda, es con ese centro derecha que necesita un liderazgo, claro. y un centro izquierda que, aunque Carmen Calvo se mate con Pablo Iglesias cada X día, o Irene Montero, pues salga, vamos a ser finos, por peteneras, en cada X tiempo, el hecho cierto es que
ese gobierno aguanta.
Es que al final, claro, se están sosteniendo.
Esa es la diferencia.
Que es verdad que yo puedo. Sí. Aunque sean cuestiones nacionales, podrán tener unas motivaciones distintas, podrán tener una serie de cosas distintas, que yo juzgar la intención es realmente
pero
difícil.
Si es que no está eso en cuestión, si eso es cierto, y la culpa del mal estado del Partido Popular la tiene el Partido Popular, o porque no ha sabido plantear su ideario, porque de pronto inicia una estrategia en una dirección que ahora igual tiene que cambiar. Ahora hay una situación que a mí me interesa también bastante, es decir, si la Comunidad de Madrid sigue un gobierno de Díaz Ayuso, el triunfo es de Díaz Ayuso, ¿verdad?
¿Y ahora qué pasa con Pablo Casado?
Y entonces, ¿en qué situación queda Pablo Casado? ¿Pablo Casado va a triunfar con Isabel Díaz Ayuso? Espero que en ese ámbito sepamos distinguir una cosa de otra. Pero el problema es que surgirá el debate en torno a quién debe liderar el PP. Si Pablo Casado o Díaz Ayuso.
Y que de eso se beneficia el Partido Socialista Obrero Español.
Hombre, claro,
tú verás. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez ante eso es decir, pasa palabra, que le pongan el café a otro. Vale, hombre, vale, los mundos de Yupi, por suerte, no...
Que tampoco
es decir,
para tirar cohetes. Si porque ahora mismo ve, claro Sánchez no tiene ni candidato
claro
fijo en Madrid.
Claro que no está para tirar. Pero si para tirar cohetes no estamos nadie.
En Madrid, de acuerdo. Y en Granada. Tenemos en Granada esa posible moción de censura.
Mira, yo tengo aquí unas declaraciones del señor alcalde de Ciudadanos de Granada, Luis Salvador, que dice: no se puede hacer ninguna extrapolación de lo que sucede en Granada de ningún otro territorio. El ayuntamiento destaca, bueno, luego ya viene toda la parte de lo bien que estamos, ¿no? O sea, todo lo bien que estamos. Se ha erradicado definitivamente la corrupción en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía. Solo se habla de buenas políticas públicas, de mejora de la calidad de vida, integrantes del equipo de gobierno coordinados, máxima estabilidad. Digo, por contaros todo lo que pasa aquí en Granada ahora mismo, vamos, que y agradece a todos los integrantes del equipo de gobierno pues el trabajo que se está realizando, coordinados, se supone que por él.
Pero ahí hay una cuestión que el señor alcalde no pone. Porque en Granada, en el ayuntamiento de la ciudad, Inés Arrimadas se llama Sebastián Pérez. ¿Qué opina Sebastián Pérez del tema? ¿Está la cosa para estar tranquilo o no? Esa es la pregunta. Porque yo estoy de acuerdo en que el señor alcalde tiene la estabilidad. Además, se ve que hay estabilidad. El Grupo Popular apoyando a Ciudadanos y tal. Pero ¿tiene garantizada la estabilidad con Sebastián Pérez? Porque a Paco Cuenca le falta un voto. Un voto. ¿Puede ser el de Sebastián Pérez? Que lo diga Sebastián Pérez. ¿Puede ser de algún concejal de Ciudadanos? Que lo digan los concejales de Ciudadanos. ¿Esa estabilidad está garantizada? Porque, sí, no es extrapolable. Ciudadanos se ha unido al PSOE, cosa que en Granada no puede ser porque el PSOE es oposición y Ciudadanos es el gobierno. Que Ciudadanos en Murcia se ha hecho una automoción de censura, también es cierto, porque quien formaba parte en coalición del gobierno era Ciudadanos, que se pone una moción de censura a sí mismo. Bien, pero ¿qué opina Sebastián Pérez, la Inés Arrimadas de aquí? ¿Qué opina él? ¿Va a estar de acuerdo en garantizarle al PSOE una alcaldía por ese tema del 2+2, que tú me engañaste, que yo te engañé, que tú me dijiste, que yo te dije, que tú me contaste, que yo te conté? La palabra la tiene él.
Me parece un símil realmente extraordinario, ¿no? Lo de que la Inés Arrimadas de Granada se llama Sebastián Pérez, realmente insuperable. Pepe, me has dejado casi sin...
Yo es que estoy ahora mismo un poco cortocircuitado.
Me has dejado casi sin palabras.
Las dos imágenes,
yo, pero... de todas formas, en cualquier caso, yo de 15 días a hoy no ha cambiado mi opinión sobre el sebastianazo, así que me ratifico en que seguramente no, muy posiblemente no, pero es cierto que hay un factor añadido, porque en esa recomposición del centro derecho, reconfiguración, trasvase de uno a otro, pues yo no sé dónde van a terminar acabando todos los de Ciudadanos, todos los concejales de Ciudadanos, y alguno va a terminar ya en el PP o no lo sé, no lo sé. Pero yo creo que Granada y Andalucía de momento están en otra lógica, son otras claves, y por tanto yo creo que este vendaval o esta situación de mociones de censura de despeñaperros para abajo tiene de momento poca virtualidad, yo sinceramente.
Me uno al discurso que hizo ayer un diputado de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz. rememorando palabras de Estanislao Figueroa, cuando dijo que estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Figueras.
Entonces, Estanislao Figueras. Estoy absolutamente convencido de que es algo que se puede incluso hacer propio. Estoy hasta los cojones de todos nosotros, porque la gente que está allá afuera, y discúlpenme la grosera palabra, el término, la gente que está allá afuera ve a un gobierno con esperanza de que le arregle sus problemas. Así que es que está caída la web del Instituto, del SEPE. Y es que eso tiene, digamos, trascendencia, porque la gente que tenía cita no puede ser atendida para su problema particular. Y tendríamos que estar resolviendo eso. De acuerdo, que no ha habido peligro, que los datos, etcétera. Sí, vale, pero ponga usted en servicio otra vez el SEPE. Es que esas son las cosas. Que no hay vacunas. Que dónde están las vacunas. Que hemos preparado los pabellones, hemos preparado los gimnasios, hemos preparado los palacios de deportes para tal.
Y se ha contratado personal incluso.
Y no tenemos las vacunas. ¿Y dónde estamos? ¿Qué va a ser de nosotros cuando esta situación, digamos, hablar? ¿Vamos a dar lugar a que el turismo? En fin, todas esas cosas son las que tendríamos que estar. Por eso yo me uniría con cierta vergüenza a esas palabras que ayer dijo el propio diputado de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz.
Yo estoy convencido de que los responsables sanitarios de todos los niveles territoriales están empeñados en que haya vacunas, en que los informáticos del SEPE están intentando poner la página web o el sistema informático al día. No me cabe la menor duda de que el Estado sigue funcionando, y además de todo eso está de lo que hemos hablado hoy, que también está ocurriendo, nos guste o no, y como también está ocurriendo, pues también merece un comentario, como también están ocurriendo otras cosas. Hay Champions, hay Liga, hay vida, y yo estoy convencido de que cada uno en su nivel de responsabilidad cumple con su obligación. Es de buen ciudadano y de buena ciudadana exigir que esa gestión, sobre todo lo referente a las vacunas, sea lo más rápido posible, pero estoy absolutamente convencido de que nadie que tenga que estar en eso está pensando en la moción de censura. Quien está pensando en las mociones de censura son quienes están pensando en las mociones de censura, y quien está en lo otro está en lo otro.
Bueno, pronóstico para esta noche.
2-0.
Así tal cual.
Si es que el problema que veo es que tenemos el equipo muy diezmado, sí. Lógicamente. Y yo no sé, Chema, tenemos que ir a calentar tú y yo, pues si le hacemos falta.
No te extrañe, no te extrañe que en los últimos 5 minutos seamos requeridos.
Yo, aunque sea para sostener a Roberto Soldado.
Es que son, a ver, es que estoy mirando aquí ahora mismo, 13 ausencias, ¿eh?
13.
Claro. 13 ausencias.
Si no fuera por eso, yo creo que el Granada sería claro favorito, porque el nivel de la Liga Española comparado con el noruego, y además en una liga que está parada ahora.
Está parado.
Pero vosotros conocéis este equipo.
Sí. De otras convocatorias de UEFA anteriores, pero que
los
un
que
equipo...
somos así muy futboleros nos suena hasta el molde, nos suena. Hombre, el Rosenthal era mucho más digno representante del fútbol noruego.
Bueno, pero... si vemos al Haaland este, que es noruego también, pero no ha jugado allí, bueno, pues entonces ya tenemos que echarnos a temblar, ¿no? Pero en fin, los buenos no están en ese equipo, los buenos noruegos no están allí, ni Odegaard ni Haaland están allí. Yo creo que el Granada hoy puede ganar. Puede ganar porque tiene enjundia, tiene también competitividad, que es una parte interesante del equipo. Y a ver qué pasa en el partido de vuelta.
Va a ser en Budapest.
En Budapest, sí, en Budapest.
En Budapest.
Por el tema de no viaje a Noruega.
Ah, claro.
No se puede entrar a Noruega.
Bueno, señores, pues vamos a estar muy pendientes esta tarde. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de todo el día, porque también hoy se reúne el comité de alertas. Igual a esta hora, cuando estamos hablando, ya se ha reunido. Creo que no, creo que empezaba la reunión a la 1:00 p.m.
A la 1:30.
Pues bueno, total, que en estos momentos se desarrolla el comité de alertas. Tenemos unos datos no demasiado buenos.
No son buenos
la tasa de incidencia, pero bueno, a ver qué deciden, aunque parece que lo más probable es que podamos estar una semana más con este cierre a las 6:00 p.m. Y eso sí, un abrazo muy grande a toda la hostelería, al comercio de Granada. Son los que están aguantando el peso, de qué manera...
Hay un refrán castellano, vísteme despacio que tengo prisa. Y yo creo que en este caso debería de imponerse ese criterio. Sí.
Prudencia, de luego que sí.
Ayer hubo un acuerdo muy bueno, ¿no?, del gobierno con todas las comunidades autónomas.
Menos una,
ya sabemos, no vamos a reabrir ese debate, menos una y menos la otra, que está en otra cosa. Pero el resto, es decir, la sensatez muy mayoritaria de la sociedad española se vio ayer reflejada en su representante en el Consejo Interterritorial de Salud.
Hoy ha sido un auténtico placer debatir con vosotros en el día de hoy. Fíjense ustedes cómo puede haber posturas distintas y se puede debatir con absoluta y dando luz a derecha e izquierda e incluso al centro. Fíjense lo que
incluso a todos lados.
La palabra nunca tiene por qué estar reñida ni con otra cuestión, nada más que pues, con eso, con el debate, que es lo bonito y interesante.
Bueno, pues nada, a ver qué dice la Inés arrimada granadina.
Eso deberíamos crear un premio, lo mismo que
mi canario es un primor.
Pues otro que fuera mi jilguero es maravilloso y yo propongo desde ya la frase de Pepe Torrente, la Inés arrimada de Granada se llama Sebastián Pérez.
Con eso nos quedamos, Pepe, Chema, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias. When you start riding.